Hace tiempo que quiero escribir lo que siento. Os lo voy a contar, no me voy a callar. Hoy yo quiero desnudarme en el cuaderno. Yo, Green Valley. Leyendo con el corazón lo que escribí en el cuaderno del alma.
Pues ya tenemos aquí la sintonía del ¿Qué te cuentas? Hoy un ¿Qué te cuentas? Especial en el que vamos a contar cómo se ha venido denominando en las últimas ediciones con el Club de la Radio, porque hoy vamos a hablar de libros, claro, vamos a tratar de animarles a que lean, vamos a tratar de informarles sobre qué posibilidades hay que nosotros en este caso entendemos son interesantes para que de esta manera pues tengan esa oportunidad de acercarse cuando lo hagan a un buen libro. Esta es la propuesta que planteamos en el día de hoy. Joana Izquierdo, buenos días.
Buenos días, Damián.
¿Todo bien?
Todo muy bien, no, muy bien.
Muy bien, de hecho,
para
estamos muy ilusionados, la verdad, con este espacio. Yo lo contaba al principio del programa, pero es verdad que todos los que te cuentan tienen un algo especial. Todos los que te cuentas tienen algún invitado especial. En este caso, es dobles invitados y... yo creo que pues ese cariñico que le ponemos, ese guiño siempre a los que te cuentas, esta vez es un poco especial. Y además me ha chivado Joana Izquierdo que ella tiene la sensación, por lo que le han ido contando...
No, sensación, no, la certeza.
La certeza absoluta, perdón por el matiz, la certeza absoluta de que este es uno de los que te cuentas que gusta especialmente a aquellos que nos oyen habitualmente, así que desde aquí... Hoy voy a ser yo.
¡Ole!
Voy a ser yo el que le dedique de forma especial a todos los habituales a los que te cuentas este espacio radiofónico que abrimos en el día de hoy, esperando que les guste.
Gracias, Damián, por esas palabras tan bonitas. Me ha encantado. ¿Puedo hacer yo también así una breve introducción?
Por supuestísimo.
¿Por ser día especial?
Por supuestísimo.
Bueno, pues a mí me gustaría, de forma así un poquito genérica, hacer un pequeño balance de este año tan intenso. Y bueno, nos ha parecido que no podíamos encontrar mejor forma de despedir el año que compartiendo lecturas. El 2023 ha sido un año lector muy intenso y desde la biblioteca nos hemos esforzado al máximo por animaros a leer a través de distintas iniciativas. Entre ellas, mi querido espacio, ¿Qué te cuentas? Del 2023 nos quedamos con los 13 escritores a los que hemos entrevistado y sus respectivas 13 novelas, historias que por distintas razones sumamos a nuestra lista de favoritos. Pero sobre todo, como tú decías, nos quedamos con aquellos oyentes que acuden a nuestra biblioteca en busca de esos títulos al escucharnos hablar sobre ellos. Quienes me conocen saben que este proyecto, que va creciendo con el tiempo y logrando resultados llamativos, es una de las grandes pasiones que ocupan mi vida en estos momentos. Así que siento como una obligación que las gracias más grandes se las debemos a todos esos oyentes que nos acompañan al otro lado del micrófono en las mañanas de los jueves. Así que a vosotros, oyentes y lectores que nos seguís, os dedicamos este especial, como decía Damián, con mucho cariño. Y también quiero expresar la ilusión que me hace rematar el año compartiendo este que te cuentas con quienes, como yo, se dejan la piel en la animación a la lectura, se aplican en cada historia que leen y las comparten con otros lectores de manera generosa. Así que otro gracias gigante para vosotros, Damián, María Rico y María Gutiérrez. Es un placer y me encanta formar parte de este gran equipo.
Un aplauso. Ha habido un momento ahí de punto lagrimilla.
No, al revés, con ilusión. Me hace mucha ilusión.
Pues no tenemos José porque se nos ha ido a otros sitios, pero tenemos Marías. María Gutiérrez, María Rico, muy buenas, bienvenidas.
Muy buenos días. Pues yo quiero también dedicar el programa de hoy.
Venga.
¿Sabéis por qué? Porque ayer me han escrito y me han dicho: qué guapo salís en la foto.
Toma.
Bueno, tú no vas porque eres mi sobrina. Digo, claro.
¿Qué me va a decir? Entonces, ¿le has dicho a tu tía que igual una visita al oculista no le venía mal? No le has dicho eso.
Es el favorito. ¿Cómo te está escuchando su tía?
No, no lo sé. Porque que estabais guapas no lo dudo. Pero creo que guapos en general, ya te digo yo, que habéis una parte con
pero
un gorro rojo.
Perdona, no somos feos,
pero
¿eh?
Pero yo no soy fotogénico.
Somos del montón tirando a muy...
¿Qué montón? ¿Qué montón?
¿Qué montón?
Ya lo sé. Hablaba solo de mí.
María Rico está alucinando.
Yo alucino. ¿Qué montón? Pues ¿qué el montón? Montón de los guays.
De los guays. El montón bueno, hombre.
Que yo quiero de dedicarle el programa de hoy, como si viniera todos los días, a mi madrina, que le he dicho, tú por la radio que voy a hablar yo hoy. Y que sepa que siempre la llevo conmigo, que ella no lo sabe, pero siempre llevo una cadenita que ella me regaló y se va a emocionar toda. Así que, tía, te dedico el programa de hoy y a leer libros.
Eso es lo que toca. María Rico, ¿alguna dedicatoria algo que aportar?
Bueno, habéis dejado un poco así. Yo no pensaba dedicársela a nadie, pero sobre todo el esfuerzo que hacen nuestros oyentes por aguantarse estos minutos, porque siempre dice, oye, que me sabe a poco ese programa literario que te cuentas. Pero es que los que hacéis vosotros así en plan club de la radio, es que son muy amenos. Y dice, ¿no lo podéis hacer esto una vez a la semana? Digo,
¡ole! ¡Ole!
No,
va a ser que no, directamente.
No, vengáis arriba, que estamos de Navidad, pero nos patamos.
Sí, total.
A ver,
total.
Yo no he dicho un no. He dicho, lo voy a consultar, pero creo que es un poco complicado.
Pues mira, bueno, ya contestamos así rápidamente. No, no se puede.
Ojalá.
Bueno, pero podemos hacer más a menos.
De vez en cuando, sí.
Pues sí, claro
que
sí.
Yo creo que es divertido. Y además, en el día de hoy, más si cabe, porque se nos acaba el año. Porque ahora que vienen los Reyes Magos, Papá Noel, pues es buen momento para regalar palabras, que en definitiva es de lo que se trata. Qué María, ¿qué pasa?
Qué bonito.
Es que es así. Así que regalemos lecturas y sobre todo especialmente lo que hemos hablado en muchas ocasiones, pues esto, que cuando tú lees te teletransportas sin darte cuenta, sin videojuegos de por medio ni nada electrónico, que no es necesario. Y eso es gracias a los libros. Así que, por lo tanto, hay que regalar lecturas, palabras, libros.
Qué bonito.
O lo que cada uno quiera.
Qué bonito es leer. Antonia va por ti.
Ay, Antonia, frase de ayer, qué buena.
Dijo después, al finalizar la sesión del club de lectura de ayer, también la última del año, que también fue especial, dijo así desde el corazón, con esa sencillez suya, qué bonito es leer. Ay, es que me parece una frase maravillosa.
Bueno, pues nos la apuntamos.
Hombre, pero piénsala, interiorízala, María. Qué bonito es leer. Pues y sí, luego alguien contestó, es mejor compartirlo.
Yo creo que además le da un punto diferente, porque fíjate, de alguna manera lo que hacemos en el día de hoy, como hemos hecho en algunas otras ocasiones, es libro forums. O sea, lo que hacemos es eso. Es como cuando antes se juntaban en el teleclub para hacer un videoforum de un cineforum o algo así, ¿no? Esta es la cuestión. Ahora lo que hacemos es eso, o sea, compartir esos libros. Porque, ¿qué cosa más chula es leerte un libro y decirle algo a alguien que también lo ha leído y empezar el debate? Esto es una barbaridad.
Total.
Es una barbaridad, porque le da un calado totalmente. Tú ves una peli y no se la cuentas a nadie y está ahora muy bien, chichina. Pero si la compartes y hay alguien que te aporta cosas diversas, pues eso es lo chulo.
Claro que sí. Claro que sí. Bueno, a ver, ¿hablamos de libros entonces o qué? ¿Cómo lo
pues
veis?
Hemos venido aquí a hablar de nuestro libro, ¿no?
Bueno, vamos a decir, efectivamente, mira, María
Umbral, María Umbral.
María, gracias por hacernos regresar, está bien, siempre viene bien una cabeza pensante. Pues eso, que la idea de estar hoy aquí y a lo que hemos venido es hacer una recomendación cada uno, escogida entre las lecturas que hemos hecho cada uno de nosotros a lo largo del año 2023. En principio comentamos que íbamos a hablar de la mejor lectura que habíamos hecho cada uno, ¿no?
Pero ahí había
pequeños matices. Bueno, decir a lo mejor, sobre todo en tu caso y el mío, Damián, que no queríamos repetirnos demasiado con los escritores ya entrevistados y los libros ya recomendados, y bueno, pues por querer a lo mejor abrir un poquito más el abanico, pero bueno, que cada uno hemos elegido la lectura que consideramos que la gente, ¿qué tiene que hacer?
¡Leer!
¡Ole! ¡Muy bien, mis chicos!
¡Muy bien, clase! ¡Muy bien!
Venga, ¿quién empieza?
Aquí lo bonito de todo esto es que hay una el término locuaz implica la capacidad de argumentación. En nuestro caso no es esta. Locuaz viene de loco. O sea, estamos un poco locuaces. Pero
¿quién no lo está? ¿Lo
yo
puedo?
Sí.
Pues qué aburrida gente que no está loca. Ya te lo digo.
Bueno, con cuidado.
Locura compartida.
Ahí.
No,
venga.
¿Cuántos libros habéis leído?
¿Cuál es el orden?
¿Queréis decir los libros que habéis leído este año?
Mira, Damián ya tiene que hacer claro, porque eso no habíamos comentado que lo íbamos a decir.
Vale, pues consulto.
Yo tiro de lista porque.
No pasa nada. Yo sí, porque como
una de las cosas
te vi apuntarlo, dije, esta lo va a soltar ahí, voy a apuntarlo.
Una de las cosas que he aprendido en este que te cuentas es a recuperar mis lecturas en forma de lista para saber cuántos he leído y cuáles son. Y esto ya lo llevo haciendo unos cuantos añitos y, oye, pues le da un punto diferencial. Pues este año he leído menos que el año pasado, María.
Muy bien.
Todavía no acaba el año. También
no
es verdad,
pasa
puedo
nada.
Incorporar algún título más. De momento he leído 23 libros, estoy con el 24, mitad avanzado, o sea que igual 25, 26 caen este año.
Ya ha superado el reto lector de la biblioteca de Guijuelo, la mejor del mundo entero. ¿Eran 23?
Pues estoy con el 24 ahora mismo y
muy bien,
alguno más caerá probablemente. Sí que es verdad que este año quizás lo más destacado es que han sido de los 23 o de los 24... Yo diría que el 98% lecturas obligadas. Obligadas pues porque íbamos a entrevistar a alguien, porque alguien te ha dicho tienes que leer de lo obligatorio. Y ahí, este año, menos de estas lecturas raras que yo hago.
Ya, no tienes ahí libros de Doom, para Doomies.
Alguno tengo, pero no.
Pues el 2024 tu primer propósito es empezar un libro que te apetezca mucho leer. Y punto.
Claro, que lo elijas tú.
Qué bueno.
O de esos que digas, tengo muchas ganas de leer este libro, lo tengo en pendientes o
ya está.
No es tan
bueno,
fácil.
Eso lo hice el año pasado, o sea, este año.
Pues
empecé
este
con
año
El secreto de Rhonda Byrne, que era uno de estos que me habían dicho, tienes que leerlo, y empecé por ahí, digo, bueno, por empezar recapitulando.
Muy bien.
Muy bien. Y por cierto, he leído un libro.
A ver.
Que se llama como yo.
Damián. Sí. Te ha encantado.
Bueno, una lectura.
No está mal.
Bien. Es curioso. A ver, ¿cuántos libros hay que se llamen Joana?
Pues no lo
he tratado
de ser ninguno.
Que pues entonces.
Vamos, o que haya caído en manos o ya no haya
entrado. Joana, tu padre.
La puerta no te abre.
Porque como ella hay un montón.
Perdona, y con Joana hay más.
María,
Joana, aquí mi hijo.
Bueno, ya, libros.
Venga, libros.
Venga, Joana, ¿cuántos libros has leído este año?
Bueno, pues yo también he leído menos que el año pasado y que los anteriores, ¿eh? Y digo, no puede ser que esté bajando mi media, pero también tengo un porqué.
Influye también el volumen.
Ahí, el quid de la cuestión. Yo este año he hecho 30 lecturas. Bueno, me queda algo de mes, estoy terminando otro más, alguno más leeré, pero bueno, en torno a 30... Y he de decir que este año las lecturas que he hecho, la mayoría, porque luego viendo ayer el listado, han sido muy gordos.
Claro,
muy gordos.
Muy gordos.
Entonces es que ha habido libros con los que he estado tiempo. Y sí que es verdad que ahora no encuentro momento a lo largo del día para leer. Solo leo de noche. Entonces hay días que leo poco, claro. Tengo sueño.
Pues a ver, en mi caso llevo 39 entre títulos para adultos y novela gráfica, cómic y así algún,
bueno, eso
algo
más
distinto.
Más rápido,
es que María tiene muy buena,
pero lecturas especiales de las que hace María Rico.
No, pues os voy a contar una cosa,
a ver.
Y voy a ser sincera, este año no tengo ningún librazo.
No.
No.
No tienes ningún librazo.
Hay años y años.
No. Este año 2023 he continuado alguna saga, he comenzado alguna de libros de estos transitorios y dice, va, necesito algo ligerito, tal, pero no hay ninguno que diga, buah, me ha encantado.
Hombre, yo
pues
teniendo
yo
en cuenta
varios,
el número, María, vamos a tener que hacer más reportajes para la radio. Se me está ocurriendo, ¿eh? O sea, si tienes tiempo para leer 39 libros...
Igual hay que trabajar más.
Igual estamos haciendo poco reportaje.
Que también los escucha.
Igual recorto tiempo de otras cosas, ¿sabes? Igual duermo menos.
Pero
sí que es verdad que son 39 y que tengo que terminar alguno para
cerrar
para que sea redondo, que sea 40,
pues sí,
no antes final
sí,
de año.
Claro.
Así que un empujón al que tengo, si me da tiempo, uno cortito.
Venga. Ahí va. ¿Y María?
Pues yo he leído muchísimo más que el año pasado y que el anterior, entonces estoy muy contenta. Y he leído 40 títulos de adultos y he focalizado en adultos porque ¿a qué sabe la luna? Y cuatro esquinitas, la leo toda la noche 18 veces. Entonces, bueno, que libros,
cuenta una vez.
Madre mía, que libros de adultos hasta hoy he leído 40 y el 41 no creo que tenga tiempo para terminarlo. Bueno, no lo sé, ya veremos. Y a mí, fíjate María, estamos
sincronizados, ¿no?
No, en la antagonía,
ah, ¿sí?
Porque a mí este año, cuando lo hablamos, me costó mucho elegir. Y os traigo cuatro recomendaciones. Aunque solo me quede con una, voy a mencionar cuatro por si os las queréis apuntar.
Pues
además,
está genial, yo también os voy a mencionar
muy
más
muy variadas.
Muy bien.
¿Empiezo yo? ¿Queréis?
Venga, ya
estás ahí.
Vale,
ya arriba.
Pues ya está. ¿Cuál es el mejor libro que me he leído este año? Pues empecé el año con Los renglones torcidos de Dios. que es como un clásico ya.
Sí,
que,
sí, sí.
Y antes de ver la peli.
Mejor.
Claro, claro, hombre, lógicamente. Y a ver, me ha encantado. Y es un libro que me parece...
Es que Torcuato escribe muy bien.
Muy bien.
Es verdad que es una lectura que tampoco... Yo la cogí muy jovencito y no la... O sea, no la acabé. Me rayaba muchísimo. Y luego lo he releído después y es que escribe muy bien.
Escribe muy bien, os la recomiendo. Es novela negra.
¿Te hizo dudar?
Me hizo dudar muchas veces.
Claro. Claro.
Y me hizo mucho visualizar.
Ese es el juego.
Me hizo mucho visualizar.
A mí sobre todo también sensibilizarme con algunas causas que a lo mejor tienes un poco ahí perdidas. Sí. Y que te das cuenta de que tiene que haber mundo para todo el mundo. Valga la redundancia.
Es que tiene,
¿no?,
que haber mundo para todo el mundo, efectivamente. Pues Los renglones torcidos de Dios, historias de mujeres casadas, que es de la que me centraré. Que además es una novela que te encanta o la odias, por eso la he elegido. Hasta donde termina el mar, de Alain Leceaga.
Fíjate.
Que os la muy recomiendo porque se desarrolla en Ea, que es un pueblo vasco que existe.
Existe de verdad, lo conozco.
Sí.
Que he estado allí y de casualidad, y cuando llegué dije... ¡Ea!
¡Ea!
¡Ea! ¡Ea! ¡Ea! Pues, pero si este pueblo yo lo he conocido en los libros.
Lo que claro, es raro es que no haya un pueblo que se llama Aupa.
¡Aupa!
Eso es lo raro.
Pues ¡Ea! Existe.
Pues también lo recomiendo.
Venga, bonito, no me puedo enredar.
Venga, más todos.
Venga, va.
Y los... Fijaros qué lectura, que vosotros que me conocéis. Los siete maridos de Evelyn Hugo. ¿Por qué la
llevas hablando de ese libro mucho tiempo?
Sí, por, además tiene una serie en Netflix, pero yo cogí sin saber que teníamos una serie en Netflix.
¿No sabía yo que tenía serie?
Pues tiene una serie, pero yo lo leí porque fue una de las compras que ninguna lo habíamos leído, entonces no lo recomendábamos porque no lo habíamos leído. Y es la vida de una mujer imaginaria que podría haber sido cualquiera de las actrices de Hollywood. Y ostras,
pero una grande,
una con Rita Hayworth,
un recorrido
interesante.
Te hace un recorrido por la historia del cine, del siglo XX y algo del XXI, y además, joder, que es una mujer que es genial. Esta mujer tendría que haber existido.
Marilyn Monroe.
Y entonces, bueno,
existió, lo que pasa es que luego dejó de existir.
Claro.
Claro. Que es verdad, María.
Bueno, pues yo he elegido esos cuatro. ¿Por qué me quedo con historias de mujeres casadas? Pues me quedo con historias de mujeres casadas porque es una novela de la que posiblemente, cuando la leáis, olvidéis muchos detalles con el tiempo, pero recordaréis que has sentido muchas cosas, algo que solo pasa con los buenos libros. En ocasiones te ríes y también tiene algún momento que te hace llorar. El título es un hándicap que personalmente no me atrajo absolutamente nada, pero es un buen titular de su sinopsis. Es la vida de cuatro mujeres que están casadas, en la cual la autora define cómo afrontan las circunstancias cotidianas y excepcionales propias de un matrimonio convencional del siglo XXI, aunque focaliza más la historia en la que considera la protagonista. Da comienzo con la narración de una infidelidad por parte de Gabriela, a la que inevitablemente primero juzgas y después entiendes o no. Esta novela fue finalista Premio Planeta 2022, año en que ganó la novela Lejos de Luisiana, de Luz Gabás. ¿Por qué considero que hay que leerla? Hay que leerla porque la belleza de esta novela está en la elipsis, es decir, que me he puesto muy poética. Omitir aquello que se entiende de la narrativa, porque te revuelve dentro, porque cuenta con ese valor añadido que te hace crecer conociendo un poquito más. Y así, dicho de otro modo, porque te agita el alma. Es muy, muy intimista y da para muchas charlas sobre ella, porque todos tenemos muchos perjuicios y prejuicios como seres humanos que somos.
Ahí
¡qué bonito,
eso,
María!
Ahí queda eso. ¿Cómo se llamaba la película otra vez?
Historias de mujeres casadas.
Historia de mujeres casadas.
Historias de mujeres casadas, de verdad. Te lo muy recomiendo.
¿Y lo escribe?
Cristina Campos. Vale. Recomendable para ti, Damián.
Sí.
Porque para mí...
Quiero hacer... Porque sí, sí, te va a gustar.
¿Me ves como una mujer casada?
No, además, me encantaría conocer tu opinión. Quiero añadir a lo que ha contado María. Es una novela que hemos leído en el club de lectura, que ha generado muchísima discrepancia, muchísima. Aquí tienes también a una lectora que piensa lo contrario a lo que tú piensas.
Me lo has dicho hoy, me has dejado
roto. Bueno, son cuestiones a lo mejor personales en el momento en el que coges la novela.
Claro, cada uno...
Mi opinión, yo soy de las defensoras a muerte, me parece un merecidísimo finalista Planeta, merecidísimo. Tiene una narrativa, bueno, trabajada es poco. A mí ese libro me enseñó un concepto que desconocía, que es la metaliteratura, que es literatura sobre literatura.
y ese libro hace mucho eso, y además lo hace de una manera muy, muy original. Tan pronto la escritora se dirige al lector y te hace comentarios del tipo de: y aquí tenemos a nuestra protagonista, que eso te queda, te deja un poco noqueado ahí, plaseado. ¿En serio? ¿Me estás hablando a mí? Creo que es un error que igual cometen bastantes lectores, leer esta novela pensando que la protagonista tenga mucho de la autora. Y entonces a lo mejor tachas a la autora de ciertas...
Pero ¿sabes qué pasa? Que eso pasa muy habitualmente, pero cuando lees bastante... Cuando lees algún libro más de sus autores, te das cuenta de que, claro, no pueden haber vivido 70 vidas, salvo si las han escrito. Porque
ya,
claro, no
bueno,
hay para
claro.
tanto.
No,
pero
no,
hay veces
no.
que cuando es la primera o tal, no. siempre el tema autobiográfico.
Bueno, la cuestión también es que con Cristina Campos, además, como lo hemos trabajado en el club, hemos adquirido mucho conocimiento sobre ella, la hemos navegado y nos hemos informado. Y bueno, hemos visto incluso y escuchado entrevistas muy curiosas que le han hecho a ella, donde ella cuenta que no tiene nada que ver, pero sí dice que cada una de las historias de cada una de las mujeres de la novela están basadas en historias de sus amigas, ¿vale? Bueno, curioso, son infidelidades, relaciones matrimoniales, claro. Y a ver, para finalizar con
No, pero en la argumentación esta que planteabas del tema autobiográfico, sí que es normal que tú escribas sobre cosas que conoces.
Bueno, claro.
Porque si no
sí.
las conoces, normalmente claro. no se te ocurre escribir sobre ello.
Ostras,
o sea que,
ostras,
sí
pero...
Que, pero no tiene que haberte pasado a ti.
Exacto,
oíste,
no
te dijeron, hecho, viste por la tele un documental...
Bueno, y no, referencias, solo, son claro, referencias claro, que no ella pasa tiene, nada. Porque además pone el foco en la maternidad vista desde dos puntos de vista muy distintos.
Muy distintos.
O sea, una no puede ser madre y otra en un momento dado, no voy a desvelar nada, pero una no puede ser madre, no puede ser madre, y la otra en un momento dado tiene que tomar una decisión muy importante sobre su hijo. Uf, y entonces,
hasta ahí,
temblando.
Yo
sí.
para cerrar la recomendación de María dirías, porque lo pienso después de haber leído la novela, que es que las mujeres somos y pensamos así. Y esa novela incluso a los hombres yo se la recomendaría como un manual si quieres entender la psicología femenina. Ahí queda eso.
Ahí queda eso, casi nada.
Casi nada. María Rico me mira ahí como, bueno.
No, a ver, mira, yo lo único que voy a aportar de esto, porque ya hablé mucho en el club de lectura y porque tampoco podemos enrollarnos con cada recomendación, es que fue lectura de nuestro club. Y en mi caso la puntuación fue muy baja, porque es verdad que a veces, dependiendo de nuestra situación personal, hay libros que no nos llegan.
No te
llega. Este es uno de ellos. No logré empatizar con ninguna de las protagonistas, eso para mí es un punto no a favor del libro, entonces me costó un poco entrar. El hándicap que nombrabas tú del título, historias, pensaba que iba a ser como tipo que nos va contando un poquito, tal, eché de menos a las amigas en unos capítulos, o sea, bueno, al final son cosas que no pasa nada, si lo bueno
claro.
es ponerlo en común, en el club lo pusimos en común en una sesión y fue genial.
Y María además va sobrada de argumentos para defender sus opiniones y son, vamos...
Pero ¿sabes por qué es?
Porque lee.
Claro.
Efectivamente.
Si lee, se conduce.
María Rico, a ver.
¿Qué libro nos traes? De María tengo muchas ganas.
Bueno, yo he dicho que en 2023 no he leído librazos. Eso no significa que el libro que he elegido para hoy no sea una buena lectura. Vale, es una lectura diferente. No os voy a contar de qué va. Voy a contaros por qué recomiendo leerla. Porque una vez que conozcas a CC, no te olvidarás de él. Porque la vida a través de los ojos de un niño, pues siempre tiene mucho que enseñarnos. Porque si deseas conocer una novela en la que se describen sonidos, olores, historias, travesuras, sentimientos, dale una oportunidad a que CC te lo cuente, pero con sus propias palabras. Porque la vida no es fácil y un niño de 5 años lo va descubriendo según conoce a las personas. El libro se llama Mi planta de naranja lima. Está escrito por José Mauro de Vasconcelos. Porque una planta de naranja lima puede llegar a significar mucho más que ser simplemente una planta. Porque parece difícil conjugar la situación social de Brasil en una época de pobreza con la ternura infantil, pero Vasconcelos, el autor de este libro, pues lo consigue. Y porque en 208 páginas descubriremos por qué esta publicación se ha convertido en uno de los libros más leídos de la literatura brasileña contemporánea, a pesar, como decía, de no ser una lectura fácil, de tener capítulos muy difíciles, a pesar de que pueda arrancarte algunas lágrimas y a pesar de que el subtítulo del libro sea Historia de un niño que un día descubrió el dolor.
¡Wow, María!
¡Hola, María! ¡Qué rico! ¡Qué gran aplauso, tía! ¡Te has ganado!
Ahí wow. lo
Hombre, la verdad es que, tal y como lo cuenta, sí que lo que parece, yo sin haberlo leído, evidentemente, es que es muy duro, ¿no? O sea, va a ser duro.
Yo he llorado con este libro.
He llorado.
He llorado con este libro porque de repente te encuentras en situaciones de, como lector, impotente, decir, y no puedo hacer nada. Y el niño sufre, y el niño va descubriendo. Es un niño de 5 años, es verdad que, a ver, mezcla un poco con, no realismo mágico, pero sí que es verdad que la planta le escuche y hable con él no es muy normal, pero a lo mejor es la manera que tiene el niño de evadirse. Con lo cual, yo la recomiendo porque es una lectura diferente y que...
¿Y a todo tipo de lectores? Perdona. ¿O a aquellos a quienes les guste, por ejemplo, qué tipo de libros?
Pues es complicado porque... A ver, estamos acostumbrados a leer pues novelas ambientadas en, quizá en otro tipo de países, pero no en un Brasil en época de pobreza. Quizá eso no es algo que nos llame de primera mano, pero sí nos puede ayudar a plantarnos directamente en esa época y a lo mejor a entender esa situación que estaban viviendo. Es una novela que este año ha cumplido 35 años, creo, lo estoy diciendo de memoria, y bueno, tengo apuntada aquí una cosilla que es una de las frases, dos frases, si me permitís.
A ver, hombre, claro.
Y luego sí que es verdad que si buscas una lectura diferente a través de unos ojos diferentes, porque es CC el protagonista que tiene 5 años, pues darle una oportunidad a Mi planta de naranja lima. Y luego un par de frases. Matar no quiere decir que uno tome el revólver y haga ¡pum! No, no es eso. Uno lo mata en el corazón, va dejando de querer. Y un buen día la persona muere. Es ese tipo de reflexiones que nos lanza CC a lo largo de toda la novela. Y luego hay otra que dice, la vida sin ternura, pues no vale gran cosa.
Qué bonito, María. Qué, me lo voy a leer.
Interesante, cuando menos, sí. Lo único es eso, que yo creo que no, para un primer lector, por ejemplo, pues igual hay que esperar a tomar cuerpo como lector para afrontar una lectura como
esta. Sí, a ver, yo estaría de acuerdo con eso. No es una lectura... Lo he dicho, son 208 páginas, tampoco son muchísimas. No es una lectura fácil como puede ser Historia de mujeres casadas, que entras en la historia en el primer capítulo y sí. Ya el contexto es fácil. Aquí es verdad que a lo mejor cuesta un poquitín porque desde el primer capítulo igual empezamos a sufrir y esto hay que contarlo tal cual como es. Pero sí que es verdad que a la hora de mezclar esa ternura infantil, esa inocencia que se ve interrumpida porque el niño va aprendiendo a base de dolor, pues yo creo que da para hacernos reflexionar. Podría elegirla como mejor lectura, en mi caso no, porque cuando yo elijo un libro de mejor lectura de 10 estrellas, es porque tiene un final como muy bonito, este no significa que no lo tenga, a lo mejor es un final diferente, pero es un libro de que me queda una sonrisa en la boca. Está a medias, y es verdad, es una lectura difícil, pero que hay...
Es un libro de los que tú sabes que lo leyeron en el club de lectura.
No.
Hace años. Coméntalo en una sesión, dilo, pues sí. Porque sé que gustó mucho, gustó mucho. Todo, con quien yo he hablado sobre ese libro...
No te olvidas de ABA. Eso sí que es verdad. Y una cosita solo ya para terminar, y tras indagar sobre las publicaciones del autor, he descubierto que hay... este primer libro pertenece como a una colección donde existe una segunda parte que se llama Vamos a calentar el sol, que es CC2, anda. Porque el niño va creciendo, y luego CC3, que se llama Doidao, que en portugués significa el loco.
Anda.
Interesante, pues, lectura interesante, que recomendamos. Bueno, en este caso, María Rico recomienda para que cuando tengan que buscar un libro, pues se puedan quedar con este, concretamente, Mi planta de naranja lima, que es el título que nos apuntaba.
Un título original de esos que a ti te gustan, ¿o no? ¿No?
Yo desde Fresa y Chocolate me perdí ya.
Con títulos, hay que entender por qué.
Claro.
Ya, claro. Tendrá su aquel.
Yo creo que el título sí que marca mucho a veces el libro, pero para que te acerques o no te acerques, luego a veces no tiene tanta importancia.
Bueno,
pero
pues no,
sí para
no
que te
es,
acerques.
No es un, a mí
a
me
veces
gusta,
pasa con la portada.
A mí me gustan mucho los libros que luego al leerlos el título adquiere todavía más importancia.
Claro,
vale,
de,
esos
depende.
Me encantan, ¿eh?
Sí, a mí me gustan mucho los que son gusano para convertirse en mariposa. Es verdad.
Funcionan.
O sea, claro, por ejemplo, me encantan los títulos que le pone ahora no, no me acordaré del, pero voy a decir el título y os vais a acordar todos. Es Si tú me dices ven, lo dejo todo, pero dime ven.
Dime ven, ¿cómo de se Albert Espinosa.
Albert Espinosa, exacto. Bueno, pues ese tipo de títulos a mí me llaman.
Te gustan.
Sí, porque es eso, es jugar ya desde el principio, yeah, incluyendo el título.
Claro.
¿No? Esto, está es, guay. Ese título es un gusano mariposa.
Qué buena recomendación, María. Qué guay.
Joan Izquierdo, ¿qué nos recomiendas?
¿Voy yo al lío?
Este próximo momento lectural.
Bueno, yo cada vez me cuesta más decir el mejor libro o la mejor lectura, porque tengo varias o incluso muchas por distintas razones. Entonces no soy capaz de elegir qué razón es más importante que otra. De los que hoy os voy a hablar, porque os voy a hablar de una trilogía, lo voy a hacer, pues no ha sido mi mejor lectura de este año, como digo, pero sí han sido libros que me han hecho disfrutar muchísimo mientras los leía, con un enganche imparable, y que además, ahora que va pasando el tiempo y los recuerdo la historia, me hacen regresar al verano, porque los he leído este verano, y ha sido un verano en el que me han pasado cosas muy guays, entonces me traen muy buenos recuerdos, y además creo que pueden gustar a muchos lectores variopintos. Pero antes de deciros la trilogía, sí que quiero decir que quizá de los mejores que he leído este año han sido Los tres nombres de Luzca, porque creo que ha sido la lectura más bonita que he hecho este año. Novela histórica, pero con una narrativa cargada de una sensibilidad que, bueno, es que no sé, o sea, podría haber llorado con cada página. Con cada página. Si sois de anotar citas, bueno, compraos un cuaderno gordísimo, porque es que fotocopiaríais el libro. Gisela Pou, que no sé cómo no la conocíamos, ¿verdad, María? Que
no,
María
no
lo ha
la
leído.
Conocíamos.
Un hecho además real, Segunda Guerra Mundial, bueno, duro, muy duro, pero bestial. De las últimas lecturas que he hecho, que además es una novedad en la biblioteca, y no quiero entrar en exceso, pero porque me gustaría que lo pudiéramos tocar en algún momento, y a ti ya te lo he recomendado, Damián, pero me parece que es un libro que hay que leer, son Los años del silencio, de Álvaro Arbina, que además el escritor es de Vitoria, como yo, y además es un chico joven, arquitecto, que me ha sorprendido muchísimo, porque, bueno, la formación que se le ve en historia es terrible. Escribe poesía. Y encima, Los años del silencio está basado en un hecho completamente real que sucedió en el país del Bidasoa, que es una zona de Navarra que abarca, me parece, que como en torno a 70 kilómetros del Pirineo Navarro y termina como por Guipúzcoa. Imaginaos una zona súper montañosa, una aldea perdida ahí dentro, en la época de la Guerra Civil, donde además era una zona que únicamente sus habitantes hablaban euskera, además euskera este cerrado, y desapareció una familia, la familia Sabardía.
Te recuerdo que esta no es la que estás recomendando, ¿no?
No, lo sé, pero es que la quiero recomendar porque la quiero vender bien, porque es que es un hecho histórico que ha pasado en nuestro país hace nada y que estas cosas hay que saberlas y hay que conocerlas. Esa familia desapareció y su desaparición es que además desapareció la mujer con, si no recuerdo, seis o siete hijos, en unas condiciones que quedaron ahí, bueno, de aquella manera. Y cuando eso desenlaza y te das cuenta de qué es lo que ha pasado, además te lleva al medio rural, pasan muchas cosas que pasaban en los pueblos, y no os imaginéis un contexto político, porque es que no tiene nada que ver. Bueno, increíble, hay que leerlo, Los años del silencio. Y ahora ya, vamos a ir más divertida, porque la trilogía que os traigo es súper molona. Os voy a hablar de la trilogía del Fuego Sagrado, de Elena Valenti. Tres volúmenes: Guardiana de Fuego, Caricias del Infierno y Marcada por las Llamas. Lo recomiendo por las siguientes razones: porque es una lectura de las que engancha de principio a fin, porque después de su lectura querrás irte de viaje a Badalona, un destino en el que seguramente hasta este momento ni habrías pensado, porque aprenderás mientras disfrutas, porque tiene de todo, tintes mitológicos muy curiosos, dos grandes protagonistas a los que vas a querer conocer y que te harán morderte las uñas con esa pedazo de historia de amor, muchísimo suspense, tramas de thriller bastante perturbadoras, algunas muy heavies, y un matiz sexual que no os puedo desvelar, pero que no deja a nadie indiferente. Porque no la la definiría como novela erótica, que quede claro.
Que tiene salseo, vamos.
¿Eh?
Que tiene salseo.
Más que salseo.
Uf, madre mía.
Es que es un matiz, que le falta, es que a ver, el matiz sexual no os lo puedo desvelar, pero bueno, el aprendizaje que el lector puede adquirir sobre sexualidad es importante, ¿eh?
Lo tiene todo, Joana.
Perdona que te corte, por eso os la traigo.
Perdona que te corte un momento, Juan.
No he acabado con mis razones,
pues sí, voy, vale. Pero Juan del Val, en sus libros, dice que escribe, describe muchas escenas de sexo porque dice que el sexo nos da muchísima información sobre el estado de una persona.
Pero eso no hace falta que te lo diga Juan del Val.
Bueno, ya me yo que iba a cortar.
Y no solo del estado.
Por favor, bueno.
Y no solo del estado.
Continúo con mis razones,
gobierno.
Porque a ver, es que al final, si entramos en el matiz sexual, parece que estamos vendiendo una novela erótica y no la quiero vender así porque no es eso.
Vale, vale.
Pero el matiz, ese tinte que tiene, es muy heavy, muy heavy, y hay que leerlo. Porque es una trilogía que necesita de los tres títulos por igual, que esto no lo puedes decir de todas. Porque la historia está perfectamente repartida en esos tres volúmenes y a mí me parece que no sobra ninguno.
¿No puedes elegir ninguna de las tres? O sea, ya que has leído la trilogía, ¿podrías elegir alguno de los tres? En plan, me gusta más el segundo.
Uy, es que yo me lo paso muy bien con los tres, María.
Qué difícil. Muy bien. Es difícil.
Muy bien, el primero porque me dejó noqueada, ¿sabes? Y ahí en shock, en plan, ¿qué dices? Y claro, te deja el final que dices, quiero más. El segundo, porque pasa ahí una cosa muy guay, muy chula, muy original.
Estás creando muchas.
Y el tercero, porque hay que desenlazar, ¿sabes?
No lo hemos leído ninguno, ¿no?
Yo a María no se la he vendido así como mucho cuando me la leí. Mira que llegué. A ver, esta trilogía es de estos libros que me describen a mí como qué friki eres. Pues sí, a veces sí. Pues esto va así, ha sido una fricada de este verano. Por ejemplo, he pasado genial. O sea, y si no te la lees, pues tú te la pierdes.
¿Fuego sagrado de?
Que no he acabado.
¿De?
De Elena Valente.
Elena Valente.
Elena Valente.
Que no es del País Vasco.
No, es de Badalona, bien, de ella, bien. Claro. Hombre. Míralo ahí, me hace.
Ahí.
Chico, pues ¿qué quieres que le haga? Pues es que encima me ha coincidido. Bueno, no he mencionado otra lectura, que es El Sanador de Caballos, ¿eh?
Que
El Sanador de Caballos, de mi amigo lectura. Gonzalo Giner, que es que, mira, bestial también. Bueno, la trilogía, a la que vuelvo. Porque después...
porque tenemos para ti y para mí 3 minutos.
No, mentira.
Venga, venga.
No, hombre, ni en broma. Porque después de leerla, la catalogaría en un género con nombre propio, el género Valenti. Porque la recomiendo a todo tipo de lectores a los que les apetezca abrir la mente, eso sí, tienes que abrir tu mente para leer, y ahí pasarlo bien, que tengas muchas ganas de pasártelo bien. Y puede ser también una buena opción para aquellas personas más perezosas a la hora de embarcarse en la lectura. Y si no sabéis qué regalar estas Navidades, sorprender con estos tres libros en un pack juntos a mí me parece un regalazo.
Apuntado.
Bueno, apuntado queda.
Esa es mi recomendación.
Fuego sagrado, de Elena Valenti. Es
Lena.
Eso he dicho yo.
Solo te digo
de
que
Lena Valenti.
Solo te voy a decir que Badalona le ha hecho un reconocimiento a esta escritora, que además lo comentó en sus redes un poquillo así como enfadaica, en plan, he tenido que venir y escribir para que me hagan caso. Y han hecho, van a poner en marcha, si no lo han hecho ya, un tour por Badalona siguiendo las localizaciones de la zona que ya hacen, porque allí está el Museo de Baetulo. Que Badalona en el Imperio Romano se llamaba Baetulo. ¡Anda! ¿A que no lo sabíais tampoco? Pues yo tampoco, por eso. Pero me lo he leído y ahora ya lo sé. Y ya no os voy a contar nada más.
Qué bien habla esta chica.
Muy bien.
Lorena está alucinada ahí.
Bueno, cerramos con mi propuesta.
Venga, va.
En este caso, además, manteniendo un poco el rictus habitual. Es decir, si Joana dice, hay que elegir un libro de los que hemos leído, pero que no sea de los que hemos metido en los que te cuentas. Y claro, ya lo he dicho antes, el 98% de los libros han sido
que te cuentas
por cuestiones laborales, así que por tanto en este caso yo le he hecho caso a Joana y he traído un libro que hemos metido
y
que
perdona,
te gusta.
Que sepas que te está escuchando,
me alegra profundamente.
Mandar un saludo, dedícaselo a lo que quieras,
Noelia. Tengo en cartera muchos libros, entre ellos todos los que has escrito, que los tengo ahí en cartera, menos este en concreto, que es del que hablamos en su momento y que ya lo dije también en el programa. ¿Por qué hay que leer este libro? Porque lo digo yo,
punto.
Se acaba la conversación.
Porque a mí me ha encantado.
¿Qué libro es?
El libro es 3 días de enero. de Noelia Ontoria. Pero, ¿sabes qué pasa?
La de conversaciones que nos lleva
a... Pero muchísimo, porque cuando llegó este libro a nuestras manos, Joana me dijo, te lo vas a tener que leer, pero ya sabes, es una novela de amor. Esta...
Ay, no digas eso,
me dijiste
¿eh?
Esto. Me dijiste,
bueno, un poco porque... así, pero a mí me había gustado mucho.
Pero
tú pensabas que no le iba a cuadrar.
Claro, yo pensé que...
Tú pensabas que no me iba a gustar. Y es verdad que yo normalmente no suelo leer comedia romántica, ni nada que se le parezca, y cuando lo hago, no lo hago por elección propia. Y en este caso en concreto es que, y además te lo comenté en su momento y te lo he comentado más de una ocasión, o sea, yo leí el primer párrafo
y me lo ha mandado.
¿Cómo? Que lo tiene apuntado en el móvil.
Yo lo tengo en mi WhatsApp.
Que lo comparto. O sea,
¿lo quieres leer? ¿Te apetece leerlo?
No, yo creo que mejor que lo descubra la gente. ¿Sabes qué pasa? Que a mí me enganchó eso de una forma tan profunda que todos esos hielos que yo siempre pongo entre medias de mis lecturas y lo romántico y las historias de amor y todo esto, que yo entiendo que a veces matan a un tío y hay que contar que el otro estaba enamorado de no sé quién por darle un poco de vidilla, pero en este caso no es eso, en este caso es una reflexión vital. O sea, es que no habla de una historia de amor, que habla de una historia de amor, pero es una reflexión vital de lo perentorio que puede ser un amor y de lo intenso que puede ser un contacto. Para mí esa es la clave.
¡Wow!
Un momento concreto de...
¡Qué bueno, Damián!
Un segundo te marca la vida. Que, claro, dices, si te estampanas contra una pared, también te marca la vida. Ya, y también es un segundo. Pero no estamos hablando de esto, estamos hablando de una continuidad vital que cambia. Y a mí, además, yo creo que me pilló en un momento que después ha ido creciendo, que es un momento de o me bajo o pongo una bomba en el tren. Una de dos. Y me dijo Joana, ¿cuál vas a recomendar? Y se lo dije directamente, o sea, directamente. Pero no porque se lo diga a Joana, es que yo no sea la de gente que se lo he recomendado.
Ya, también me lo has dicho.
O sea, no sea la de gente que me dice, no sé qué leer, léete esto, 3 días de enero que te va a encantar. Pero qué va, tú léetelo. Y luego, cuando regreso a conversaciones con esa gente, le digo, ¿qué tal? Bueno, qué bien. Y es que no he encontrado a nadie que me haya dicho...
No le ha gustado.
Pues sí, una mermelada. No. Es que... Y lo chulo pues de este libro
es
que cada uno...
Si tenemos algún lector que piensa así.
Puede ser. Bueno, pues yo no me lo he encontrado. Pero lo chulo de este libro es que yo lo leo y encuentro una interpretación que no tiene nada que ver con casi nadie de a los que yo les he recomendado este libro. Se quedan, o nos quedamos cada uno con una parte, cada uno con... Pero sí que es verdad que al final el meollo, el grueso de este libro, no es el Madrid castizo, no es el barrio de las letras, no es la historia de amor espectacularmente redactada y con muchos matices muy destacables, sino es eso, es una experiencia vital en la que hay un segundo en tu vida que te la ha cambiado.
Ostras,
ojo,
me encanta, Damián.
Ojo,
porque a mí me gustó
ojo
mucho.
Que ese segundo no se elige. Que esto también es la verdad, o sea, porque está, como está enfocado en la realidad, esa es la realidad. O sea, tú no eliges el segundo ni eliges cuando llega, pero cuando llega estás chungo. Ya,
qué
o sea,
bueno.
Cámbiate, voy a, o sea, o te acomodas o vas a pifierra. Y a mí me encantó.
Noelia, además, un abrazo gordo, claro. Y que sepas que además lo hemos prestado muchísimo. De hecho, 3 días de enero es uno de los libros invisibles que repartimos ayer en el club de lectura y que se lo va a leer nuestra lectora Mari José, que además ayer no pudo acudir, lo ha recogido esta mañana y bueno, le ha encantado cuando lo ha abierto. ¡Ay, que no me lo ha leído!
Y luego además no he añadido que, claro, cuando hablamos con Noelia, que era un encanto de muchas, ¿eh? O sea, que era... Que
lo puso fácil,
que
¿eh?
Sí, que dices... Pero porque no la entrevistamos otras veces, ¿sabes? O sea, que dices, muy bien.
Noelia, escribe más para volver a charlar con
escribe
nosotros.
Más, cumple el reto. Y vamos planteando...
Imagínate una historia de amor en Guijuelo. Buah, o sea, podemos fíjate narrar cualquiera de nosotros.
Hombre,
cuatro.
Te digo yo. Y en vez de dar el recorrido por el barrio Las Letras, por la fábrica de jamón. ¿Qué más poético que eso? Si le sacas poesía a eso, eres un crack.
Qué bueno, por favor.
Bueno, por eso, por todo eso os recomiendo. Y de verdad, o sea, si no sabéis qué leer y además no leéis habitualmente, porque yo entiendo que si lees mucho
novela romántica
pues probablemente para ti no sea lo mismo que para los que a lo mejor llevamos años sin leer algo así.
Que sí, que está muy bien. Además, a mí dentro del género más romántico como este, que también tiene mucho de intimista, Me gusta además eso, hacer lecturas diferentes, porque hay escritoras, casi todas en femenino, que escriben en este género y sus libros se venden solos e incluso sin chicha dentro. Pero, ¿qué estáis hablando?
No, estamos hablando que falta un minuto para y media, que no hemos hecho titulares y que hay que empezar ya.
Que hoy no han pasado muchas cosas, ¿eh?
Ya lo sé.
¿Qué pasa? Lo importante está pasando ahora.
Muy brevemente. Había una pregunta lanzada también para el día de hoy, pero tiene que ser brevemente. Bueno. La pregunta, María, es...
¿Qué le pido al 2024 en materia de libros?
Ahí te he visto.
En materia de libros.
¿Qué le pedís?
¿Qué le pedís?
¿Empiezo yo?
Por ejemplo...
Le pido recomendaciones de grandes autores que no me aburran. La lectura ha cambiado muchísimo a lo largo de los años y estoy en busca de aquella novela, que creo que es la que tú me has dicho, que se salga de los estándares actuales de la inmediatez y utilice esa prosa semiculta para atraparme en una buena historia.
Que no ha acabado.
Le pido libros que me agiten el alma, pero que no necesiten curármela. Y también cuentos para formar a un lector que está ávido de seguir aprendiendo mientras disfrutamos juntos.
Qué guay, María.
Súper bonito, pero yo voy a ser mucho más breve. Más que nada porque a mí no me habían dicho que había que preparar.
María, no has leído el WhatsApp, ¿eh?
¿De cuándo?
Bueno,
no sé. No hablamos de
lo mucho que contamos.
Lo que le pido al 2024 es poder seguir leyendo, poder seguir descubriendo lecturas, sobre todo diferentes en el club, que son las que yo no elijo y me sorprende cada una que tenemos que leer.
Qué bonito.
Y seguir compartiendo estos ratitos tan chulos con el club de la radio.
Ay, qué claro bonito. Que sí.
Joana.
A ver, yo quería primero leeros 11 beneficios rápidamente de la
¿11?
Sí.
No, que no tenemos tiempo ya,
no me da tiempo.
Pídeselo para el año que viene.
Pues a que muchos más lectores, claro, porque os quería convencer de por qué hay que leer. Que no, es que, pero... o sea, la lectura provoca cosas como que reduce la presión arterial y la frecuencia cardíaca, por ejemplo. Es importante.
No digo que no.
Los buenos lectores son personas más felices.
Y las lee las 11.
Claro,
importante también.
Y las personas que leen viven más tiempo. 3 de 11, ya os diré el resto otro día. Yo al 2024 le pido más libros, más historias de esas que me llegan al corazón y terminan marcando un antes y un después en mi vida, más escritores molones de los que se prestan con generosidad a regalarnos su tiempo y más lectores a los que les apetezca generar interesantes conversaciones a raíz de sus lecturas. Porque, como hemos dicho en muchas ocasiones, la lectura es una de las formas más sanas de vida.
Pues esto es lo que le vamos a pedir al 2024, que en mi caso es fácil, muy sencillo, simple y breve. Yo al 2024 le pido historias buenas, bien escritas y que me permitan leer, por tanto vista para leer. Y en este sentido, todo, ¿sabes por qué? Porque lloro, porque me río, porque viajo, porque paso un frío terrible, porque paso un calor excepcional y porque me divierte.
Apúntate al retrolector 2024, que lo vivirás todo.
Ahí queda también la cuña. Cerramos en el día de hoy con reflexión. Joana, quiero venga.
Nunca imaginé, María Rico va por ti, que te dije que iba a ser de autoría propia, a ver si lograba expresar todo aquello que pienso. Nunca imaginé que la lectura llegaría a darme tantas satisfacciones, pero de entre todas, si he de escoger una, me quedo con el aprendizaje de que para llegar lejos hay que hacerlo acompañado. Gracias, compañeros. Porque ninguno de nosotros somos tan buenos como todos nosotros juntos.
¡Ay, qué bueno, qué bueno! ¡Buena!
Las piedras del camino me enseñaron a vivir, que hay un aprendizaje en cada golpe con forma de cicatriz. Las piedras me enseñaron que no hay tiempo para fingir y que es bueno conocerse para subir. Me enseñaron a vivir, me enseñaron a sentir, me enseñaron el mensaje y también a ser feliz. Me enseñaron a ser libre y no decir...